Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, la 1:10 de la tarde. Saludos de Gema Calles. Mira, se calcula que en entornos escolares hasta un 10% de los adolescentes entre 12 y 18 años en algún momento han tenido ideas de suicidio, según la especialista en psiquiatría del Hospital Universitario General de Villalba, Silvia Pérez. Con ella vamos a hablar sobre la segunda jornada de prevención del suicidio que ha organizado el hospital para mañana jueves. Enseguida vamos a conocer todos los detalles.
Muebles Anticrisis, más del 90% de los productos en stock. Lo ves, lo compras y te lo llevas al momento. Financiación hasta 12 meses sin intereses y al mejor precio. Muebles, sofás, canapés, colchones y mucho más. Calle Granito 3, P29 de Villalba, junto a Hiperusera.
En Muebles Anticrisis aplastamos los precios.
Falta de madurez, miedo a hacerse mayor, malos pensamientos que invaden tu mente. Es el comienzo de una depresión.
Viendo los nuevos enfrentamientos que hay por ser adulto, es cuando empiezo a ver que empiezan a pasar, a somatizar y a pasar cosas en mi cuerpo que no son normales. Empiezo a aislarme, agorafobia, un poco las cosas que suelen pasar cuando tienes depresión. Me hablaba muy mal. Y ya no es solo cuando te hablas mal tú internamente en ese proceso, sino cuando lo exteriorizas y te derrumbas y ves que ya externalizarlo es bastante duro. Y ahí es cuando mis padres me echaron un cable y me dijeron: tienes que ir al psicólogo, psiquiatra, lo que sea.
Es el testimonio de un vecino de Guadarrama, tenía entonces 22 años. Así pueden sentirse muchos jóvenes, no fue su caso, nunca se lo planteó, pero esta situación puede desembocar en un intento de suicidio. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo ayudar? Se lo vamos a preguntar a Silvia Pérez, especialista del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario General de Villalba. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está?
Hola, buenos días, gracias.
El Hospital de Villalba ha organizado la segunda jornada de prevención del suicidio en la adolescencia. Será mañana jueves con la asistencia de alumnos del Instituto Lázaro Cárdenas de Collado Villalba. Silvia, ¿qué tal acogida tuvo la primera jornada el pasado 29 de febrero?
Sí, mira, esa primera jornada la realizó mi compañero, el doctor Ramón Martínez Luna, y la verdad que vino muy contento porque, como es una jornada dirigida, una jornada de prevención del suicidio dirigida a los adolescentes, él vino contento porque me comentaba que los adolescentes estuvieron callados, estuvieron atentos y luego además preguntaron, ¿no? Tenemos ese interés también en los adolescentes, ¿no? A través de hacer preguntas.
O sea, una escucha activa y participativa. Doctora, ¿cuál es la situación actual entre los jóvenes? ¿Qué detecta como profesional?
Bueno, la verdad que los jóvenes, ya se ha hablado mucho, porque incluso ha salido en los medios de comunicación, que la pandemia ha hecho sufrir muchos a los adolescentes, ¿no? Y lo que hemos visto es que, yo llevo muchos años trabajando en infancia y adolescencia y hemos notado un aumento de la demanda, ¿no? Lo que fue la pandemia, el sufrimiento que ellos vivieron, el aislamiento de los iguales, o solo comunicarse a través de las redes sociales, ¿no? Y no un contacto más directo, hizo que muchos sufrieran mucho, ¿no? Que tuvieran mucha ansiedad. Vimos un incremento también de los trastornos de la alimentación y mucha ansiedad y depresión, y aumento de las autolesiones y de las tentativas autolíticas. Ha aumentado mucho la demanda. Parte de mi consulta de las pacientes nuevos que veo son jóvenes que se autolesionan y que se quieren morir, que se encuentran mal, ¿no? Es parte de mi trabajo diario.
Hablando de esas autolesiones, ¿este tipo de conductas puede desencadenar en suicidio? Comentaba que decían que se querían morir. ¿Es un desencadenante?
Sí. Mira, las autolesiones muchas veces ellos las hacen no es porque se quieran morir, pero es como la solución que ellos hacen al malestar que sienten. O sea, vemos que los pasan mal, tienen mucho dolor y como que se ha difundido también mucho, también yo creo que a través de las redes sociales, como que cuando uno se encuentra mal, un alivio es autolesionarse, ¿no? Nosotros lo que vemos es que eso no es nada bueno, ¿no? Porque tiene muchos riesgos para la propia salud, el hacerte cortes en el cuerpo, ¿no? Pues se puede infectar, puedes tener complicaciones, hasta luego las complicaciones estéticas que vemos en gente más mayor que le han quedado unas cicatrices horribles, ¿no? Y que no hay manera de quitarlas, ¿no? Y además, vemos que lo que están haciendo es manejar el dolor, el sufrimiento, de una manera que no es adecuada, porque autolesionarte no le soluciona el problema. Necesitarían otro tipo de estrategia para hacer frente a ese problema. Les alivia el malestar, les quita el miedo al dolor, que yo creo que todos tenemos miedo a sufrir, al dolor físico, y por eso les va creando una especie de habituación frente al dolor, y vemos que la gente que se autolesiona también es como un indicador de que esa persona puede llegar en algún momento a hacer una tentativa de suicidio, ¿no?
Doctora, hablábamos también de las redes sociales, de Internet. ¿Qué riesgos conlleva para ellos de cara a lo que estamos hablando, al suicidio? ¿Puede haber un fenómeno de contagio?
Sí, en las redes yo creo que hacen ahí páginas, igual que hay en relación a la anorexia, que favorecen, ¿no? Que dan como ideas y malas ideas, ¿no? En vez de afrontar un poquito lo que les está pasando en relación a las autolesiones y el suicidio también, hay como que lo favorecen. Y hay gente que cuelga también las imágenes de sus propias autolesiones, ¿no? Y muchos adolescentes también que cogen esto como, primero, como una solución falsa, ¿no? Al malestar, y también como una especie de identidad, ¿no? Porque hay gente que lo exhibe, ¿no? Que es como mostrar a los demás que ellos están sufriendo, ¿no? Yo creo que esto es inadecuado, ¿no? Y que no es una buena idea, ¿no?
O a lo mejor también el hecho de ser demasiado perfeccionistas.
Sí, hoy en día el ser muy perfeccionista, ¿no? En una sociedad también donde se valora mucho el éxito, el rendimiento, ¿no? Pues eso también hace que nunca sea suficiente, ¿no? Que nunca alcances el ideal que se supone que tienes que alcanzar, ¿no? Yo creo que también es para que lo repensemos todos como sociedad, también desde la escuela, qué valores se están impartiendo, ¿no? Que si solamente estamos mirando en el éxito, el que consigan buenos resultados, y sacrificando un poco todas las otras cosas que son importantes en la escuela, que es el relacionarse, el tener un grupo de iguales, el tener actividades y hábitos saludables, ¿no? Pues todas estas cosas que son como muy importantes también en la adolescencia.
Sí,
¿no?
Sí, todo influye en definitiva. ¿Qué grado de prevalencia puede llegar a haber en estos adolescentes que han pensado en suicidarse?
Pues mira, es bastante alarmante. Se calcula que en entornos escolares hasta un 10% de los adolescentes tendrán entre los 12 y los 18 años, en algún momento han tenido ideas de suicidio. Dicho de otra manera, pensando en clases de 25, uno de cada clase de 25 hará una tentativa de suicidio, y entre 3 y 4 tendrán ideas de suicidio a lo largo de los años, entre los 13 y los 18 años. Y si añadimos las autolesiones, habrá que pensar que en esa clase 5 de cada 25 habrán tenido ideas de suicidio o autolesiones, o habrán hecho alguna tentativa de suicidio. O sea que son valores muy elevados.
Ajá, me estoy preguntando, ¿hay grupos o situaciones de riesgo, doctora?
Los grupos de riesgo muchas veces siempre se especula, tienen que ver sobre todo con la soledad, el aislamiento, en situaciones vitales desfavorecidas, pero eso es verdad que luego encontramos gente que también tiene más resiliencia. Yo hablaría del riesgo, tiene que ver pues eso con sufrir bullying, estar solo, pues ese tipo de cosas es lo que nos puede indicar un poquito que pero muchas veces es difícil, porque como muchos adolescentes a veces tienen una máscara, tú hablabas del perfeccionismo, este perfil a veces más perfeccionista, no quieren preocupar a los padres y su malestar, su sufrimiento,
lo ocultan,
lo
se
llevan
lo callan
en secreto. Y son los padres que se enteran cuando hacen una tentativa y, por desgracia, en algunos casos, cuando se suicida.
Y ya por último y muy breve, los padres, hablaba de ellos, ¿a qué señales deben prestar atención y cómo abordar en definitiva este problema?
Yo creo que lo importante es si detectan autolesiones, porque a veces al adolescente no dice nada, pero lo ven. Luego, pues también un cambio de carácter, que se aísle mucho socialmente, que esté como muy irritable. Pero todas estas señales a veces son como muy difíciles, porque la propia adolescencia también lleva sus cambios.
Claro.
Yo creo que en estas cosas yo lo que animaría es a preguntar. A veces los adolescentes es cierto que les preguntas y no saben qué decirte, o que ellos mismos no saben lo que les pasa. O sea, no tener ese miedo a preguntarlo, ¿sabes? Porque a lo mejor si es una idea que lleva en la cabeza, muchos cuando se les pregunta y pueden hablar de ese tema sienten un alivio. Porque un adolescente que está pensando eso es que lo que está diciendo, está pidiendo ayuda, necesita ayuda. Hay algo que le supera.
Bueno, pues para saber más, la cita este jueves 14 de marzo en el Centro Formación Profesorado de la Comunidad de Madrid, en Collado Villalba, a las 8:15 de la mañana. Asistirán, recordemos, alumnos del Instituto Lázaro Cárdenas. Silvia Pérez, especialista del Servicio de Psiquiatría del Hospital, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta pronto, que vaya todo muy bien.
Venga, muchas gracias a ti.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.